Buenos días a todas. ¿Cómo están esta mañana? Descansadas, cansadas ya. ¿Sí creen que lleguen bien hasta mañana? ¿Sí? Qué bien. Espero que todas hayan podido descansar y que estén ahorita frescas y listas para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Vamos a empezar con oración. Padre, te damos muchas gracias por el nuevo día que tú nos das, por la oportunidad otra vez de estar aquí juntas para abrir tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotras hoy. Por favor, Señor, ayúdanos a estar atentas. Ayúdanos a tener un corazón abierto a tu enseñanza para nosotros hoy. Que seas tú quien hable, Señor, que seas tú quien nos dirija y quien toque nuestros corazones, Padre Santo. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Nada más quería, ayer salió por ahí el asunto de que mencioné de los tatuajes y de eso. Nada más, un versículo, uno de los versículos que menciona esto es en el Levítico 19:28. No estamos aquí para hablar de tatuajes ni nada, pero sí para ver que la Biblia también sí lo menciona, ¿verdad? De que no debemos de hacer estas cosas. Y como me decía Moria, ¿a poco en aquellos tiempos también? Pues sí, en aquellos tiempos. Los tiempos son iguales, ¿sí? Nada más van cambiando ciertas cosas que se van practicando, pero desde el principio existe la maldad, existe el pecado. Entonces, eso no ha dejado de ser. Muy bien. Entonces, como todos los días, pues ahora otra vez les toca a las de las Américas, si se pueden parar, y recitamos juntas el Salmo 1. Por favor. Sí se puede, chicas. Muy bien, a las tres. Una, dos, tres.
Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a recordar que en la primera plática vimos que el Salmo se dividía en dos partes. La primera nos muestra el camino a la felicidad del justo. Nos dice cómo lo logra y lo que obtiene si obedece al Señor. Pero ahorita hemos llegado a la segunda sección de este Salmo 1, que nos da el contraste del carácter de los impíos y nos revela su futuro. Ahora, esta parte es algo que muchas veces no nos gusta escuchar. No me digas. A mí dime todo lo bonito, pero no me digas estas cosas. No nos gusta escuchar este mensaje. A veces nos cuesta trabajo entender y para muchos pues les cuesta trabajo creer que así va a pasar. Pero la Biblia habla de ello, entonces es una realidad. Y yo quiero que todas aquí sepamos esto. Para empezar con el versículo 4, es bien importante que entendamos de qué tipo de personas estamos hablando. El versículo comienza, no así los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Yo creo que al pensar en este tipo de personas, inmediatamente se nos viene a nuestra mente las personas como los secuestradores, los asesinos, los que roban, los que hacen cosas visiblemente terribles, ¿verdad? Es lo que yo creo que es lo primerito que se nos viene a la mente. Y en realidad este tipo de personas son impías, eso es cierto, sí son impías. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo pensar en las personas buenas, entre comillas, según el concepto del mundo, como personas impías. En nuestro diario vivir, todas tenemos relación con gente impía. Todos los días nos encontramos con impíos por todos lados. Quizás aún esta mañana aquí entre nosotras hay algunas que son aún impías. ¿Sí? Impío puede ser nuestros familiares, nuestros compañeros de clase, nuestros maestros, amigos, vecinos, personas religiosas pueden ser impías. Estas personas pueden ser amables, pueden ser buenas gentes, pueden ser comprensivas, dadivosas, en fin, tener muchas cualidades buenas, pero en lo que se refiere a Dios, tiene su propia ideología. Yo conozco bastantes personas como estas y tengo algunas amigas que son impías, ¿sí? Son muy buenas gentes, pero pues no tienen sus propias ideas acerca de Dios. Entonces, es bien importante que entendamos bien este término. Impío es toda persona que rechaza a Dios, ¿sí? El impío no toma en cuenta a Dios en su vida. Esta persona vive para sí mismo y se encuentra separado de Dios. Cuando hablamos de los impíos, estamos hablando de los no creyentes, de los incrédulos, de todo aquel que ha decidido rechazar a Dios. Y esto me trajo a la mente a mi mejor amiga de la infancia. Éramos como uña y mugre, se dice, ¿no? Andábamos todos lados juntas, siempre que se quedaba en mi casa a dormir, me quedaba en su casa, sus papás eran mis tíos, aunque no lo eran, mis papás sus tíos, y éramos las grandes amigas de la juventud. No sé si ustedes, me imagino que entre ustedes hay muchas que tienen amigas así. Pues ambas tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación varias veces. Llegamos hasta ir a campamentos cristianos juntas, ¿sí? Recuerdo yendo con ella hace muchos años allá a Guadalajara, ahí a La Roca, fuimos a unos campamentos. Ahorita ya es otra cosa, es bien cambiado, pero hace un montón de años que fuimos y estuvimos ahí escuchando las mismas enseñanzas. Ella y su hermana, que también era muy amiga mía, rechazaron el mensaje de salvación una y otra vez. Yo, por la gracia de Dios, acepté el regalo de vida eterna y tomé el buen camino a la felicidad, pero ellas decidieron no tomarlo y seguir su camino hacia la perdición. La que era mi mejor amiga y yo tenemos la misma edad, ¿sí? Pero nuestras vidas hoy en día son bien diferentes, y eso por la gracia de Dios solamente. Y ella nunca se casó porque no quería tener ningún compromiso con nadie, no quería, pues, la responsabilidad. Entonces, aunque ella decidió eso, no quiere decir que no salga y se divierta con chicos, ¿verdad? Porque sí lo hace. Dejamos de tener contacto cuando yo me cambio de la Ciudad de México, me cambié a vivir a Irapuato y perdimos mucho contacto, ¿sí? Y hoy en día, a sus casi 44 años, ahí les dice mi edad, tengo 44, sigue viviendo en total libertinaje y parece que le va muy bien, parece que le va de maravilla, según el concepto del mundo. Consiguió un trabajo como anfitriona de cruceros, así que se la pasa viajando, va a distintos lugares, pues lleva una vida así, con un montón de amigos, pues se le ve sonriente, se le ve próspera, ¿verdad? Pero yo sé que la verdad es que su vida está vacía, porque no conoce o ha rechazado al Señor, y para muchos han dicho que tiene una vida envidiable. Pero la verdad es que si ella continúa viviendo así, sin temor de Dios, sin arrepentirse, muy pronto le va a llegar su destrucción, ¿sí? Y a mí me da mucha tristeza ver su vida, porque pues crecimos juntas, éramos muy, muy amigas, y aunque yo no tengo Facebook, hay quienes sí me han mostrado fotos de ella y la veo, y realmente me duele verla así, me da mucha tristeza, y pues oro que algún día ella recuerde, porque ella escuchó, que recuerde el mensaje de salvación que escuchó cuando era joven y que se arrepienta, ¿sí? La última vez que tuve contacto con ella, le animé a pensar en el Señor, pero no me quiso escuchar. Y pues yo pienso, ¿verdad? Mi vida pudo haber sido así, igual que la de ella, o peor, ¿sí? Si el Señor no me hubiera librado de ese camino. Ahora quiero que recordemos, como lo vimos anteriormente, es que todas nosotras aquí nacimos siendo impías, nacimos pecadoras, ¿sí? Por eso me atreví a decir que entre nosotras, aquí hoy esta mañana, quizás hay algunas que todavía siguen en esa condición. Y muchas otras hemos dejado, por la gracia del Señor, de ser impías y ahora somos justas, porque Jesucristo nos ha dado su justificación. Colosenses 1, 21 y 22 dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso quise que cantáramos ese himno en la mañana, ahorita, ¿verdad? Estos versículos nos muestran el antes y el ahora de un creyente. Y qué maravilloso, ¿verdad? Pueden captar lo que Cristo hizo por nosotras. Su obra perfecta de redención nos presenta, ¿qué dice ahí? Santas, ay, hasta me pongo chinita. Santas, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. O sea, esto es increíble, esto es algo precioso. Y esto solo pudo lograrlo Cristo por nosotras. Ya nuestro viejo hombre murió y ahora estamos escondidas en Cristo. El Padre, cuando nos ve a los que somos creyentes, ya no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros, ¿sí? Quien dio su vida por nosotros, Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. Y eso es algo increíble y maravilloso. Si tú no has aceptado a Cristo hoy, Dios te sigue viendo a ti, en tu condición como impía. No ve a Cristo, te ve a ti, ve tu pecado, ¿sí? No estás aún escondida en Él. Con esto en mente vamos a pasar al versículo 4. Dice, no así los impíos, ¿sí? Empieza con esta frase, ¿sí? O sea, no así los que rechazan a Dios. No así los que rechazan su regalo de salvación. ¿Qué significa esta frase? Esto quiere decir que el impío, el que rechaza a Dios, no es nada como el justo, es lo opuesto. Los impíos practican lo que los justos no deben practicar y no hacen lo que los justos deben hacer. Son polos completamente opuestos, son totalmente diferentes. Todo lo que ya hablamos del justo, que es bienaventurado, que es feliz, dichoso, que se deleita en la palabra de Dios, que medita en él día y noche, que son como árbol firmemente plantado sobre corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no se marchite y que prospera en todo lo que hace, no así los impíos, ¿sí? No así los que rechazan a Dios. El justo prospera, pero no así el impío. A veces pareciera lo contrario, por eso también cantamos la otra. Entenderemos porque a otros parece que les va bien y a nosotros no. Sí, entenderemos un día. Muchas veces pensamos que los impíos prosperan, que les va mejor a los no creyentes que a nosotros, que al parecer sus malos actos quedan impunes. Los impíos son personas que no han sido justificados por la fe en Cristo. No importa su aparente éxito o su prosperidad falsa, al final van a hallar una destrucción total. Malaquías 3, 13 al 18 dice así: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Eso es lo que a veces pensamos, ¿verdad? Como que así se ve la cosa. Entonces, los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Hay un tesoro especial para el creyente, hay un tesoro especial para el justo. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿verdad? Va a llegar un día en que sí se va a notar esta distinción. Si quieren ver otro ejemplo donde parece que el impío prospera, pueden leer después todo el Salmo 73 y van a poder ver un poquito más de esto. Solamente vamos a leer el del 17 al 19. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Muy bien, vamos a leer nuevamente el versículo 4. Creo que no lo tengo aquí. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Ya vimos que los impíos no prosperarán y que son comparados con la paja. ¿Qué es la paja? Busqué en el diccionario lo que es paja y decía, paja es el tallo de trigo y otros cereales, una vez seco y separado del grano. Eso es la paja. Es un tallo seco, bueno, ahí debe decir seco, muerto, sin vida, y se vuela con facilidad, ¿sí? Y también vemos que si lo comparamos con el árbol que florece, que da fruto, la paja viene a ser todo lo opuesto, no tiene raíz, está vacía, es llevada por el viento o llevada para ser quemada. Los impíos son así, son como paja que se lleva el viento, no tienen cimiento eterno porque no tienen sus raíces en la palabra de Dios. Su destino es fatal, su vida es tan solo como si fuera un espejismo, algo no real. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios, los que dicen no a Dios, son los soberbios, y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Entonces son palabras fuertes, pero es una realidad. Ahora el versículo 5 dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sí? Entonces ya llegamos al versículo 5 de nuestro Salmo. Por tanto, ¿qué es esto de por tanto? Dice, por tanto, o sea, ya que son como paja, ¿sí? No van a poder sostenerse en el juicio. Tarde o temprano llegará el día del juicio y el impío será castigado. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La persona que rechace el rescate de Cristo no tendrá defensa por sus acciones. Los que practican la maldad son responsables por sus actos. El impío no sobrevivirá la ira de Dios. ¿qué va a pasar en el día del juicio? Porque un día de juicio viene para el creyente y para el no creyente también. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Mateo 25, del 31 al 34. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos, felices de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes, para vosotros, desde la fundación del mundo. Entonces, esa parte sí nos gusta, ¿verdad? Los corderos van hacia la derecha, ¿verdad? Al lugar que Dios tiene preparado desde la fundación del mundo. Mateo 25, 41 y 46 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El 46: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Aquí están los dos destinos, ¿verdad? Del justo y del impío. Para los justos, dice Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra, y todas hemos estado escuchando su palabra, ¿sí? Por lo menos en estos días su palabra ha sido enseñada vez tras vez. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Si tú has oído la palabra de Cristo y crees en Él, tienes vida eterna y no vas a condenación. Has pasado de impía, de muerte, a vida en Cristo. Romanos 5:9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y ahí tenemos a un juez, ¿verdad? Como resultado de tu fe en Cristo, te declaro justo. Si crees en Cristo, el Padre te ha declarado justa por la obra de él. Acuérdense que mencionamos que las que hemos confiado en Cristo estamos escondidas en Él y somos salvos de la ira de Dios. No así los impíos. Y es difícil pensar lo que pasará a aquellos que no se arrepientan. La realidad es que es un tema que la Escritura no evita, así que nosotros tampoco podemos evitarla. Hay una separación entre el justo y el malvado. En el día del juicio final habrá una separación final e inalterable. Nos guste o no, así será. Porque ya lo vimos antes, que Dios siempre, siempre cumple su palabra. ¿Sí? Siempre cumple su palabra. Mateo 3:12 dice: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. El trigo y la paja, ¿sí?, son inseparables hasta que llega el día de la cosecha. Van creciendo juntitos, pero llega la cosecha, ¿sí? En el juicio final será clara la separación entre el trigo, el creyente, y la paja, el incrédulo. En el cielo, en la congregación de los justos, solo existirá lo bueno, y en el infierno lo malo. Los pecadores no hallarán lugar en el cielo. ¿Crees que aquellos que no tienen interés de reunirse en la congregación de los justos aquí en la tierra, querrán pasar la eternidad con ellos en el cielo? Pues es absurdo, ¿verdad? Nos dicen, muchos dicen que el cielo es un lugar que parece aburrido, que pues mejor, que prefieren divertirse según ellos en el infierno. Pero la verdad es que la gran mayoría ni siquiera cree en este lugar, ¿verdad? Ni siquiera creen que sea cierto. Muchos piensan que mueren y que todo se acaba ahí, pero la Biblia nos habla claramente. Las que confiamos en Cristo iremos al cielo, no porque lo merezcamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotras. Por su infinita gracia seremos salvas, somos salvas. Dios nos escogió y nosotras respondimos en fe y arrepentimiento. Y este tema del destino eterno es una realidad. La Biblia nos habla infinidad de veces al respecto. Ya que es cierto, entonces esto debe de producir en nosotras una mayor compasión por los impíos. Nos debe motivar a orar por aquellas personas que nos rodean. Nos debe animar a hablarles a otros de Cristo, hablarle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, amigos, ¿sí? Cualquier persona que el Señor ponga en nuestro camino. Con esto llegamos al último versículo, Salmo 1:6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Dios conoce al justo íntimamente. Dios cuida de él, lo nutre, le hace producir fruto a su tiempo y le da un deleite por su palabra. Salmo 139 del 1 al 6. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El Señor conoce el camino de los justos y, como nos dice el salmista, esto es demasiado maravilloso para mí, muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! ¿Sí? Él nos creó, Él nos conoce a la perfección, nos ama, nos cuida. Ahora, una cosa es que nosotros digamos que lo conocemos a Él, pero aquí la pregunta que quiero que te hagas es, ¿me conoce Dios a mí? Tenemos aproximadamente como casi 2 años visitando a una pareja de viejitos ahí en Irapuato. Una vez fuimos a evangelizar y estuvimos repartiendo folletos y no sé, el Señor nos puso ahí con estos viejitos. Se llama Gaspar, tiene 81 años y ella, María de la Luz, tiene 86 años de edad, ¿sí? Y los dos pues ya bien viejitos y les hemos estado visitando por tiempo, compartiendo el evangelio con ellos y al parecer pues parece que poco a poco el Señor les ha ido abriendo su entendimiento. Pero una vez que fuimos a visitarles, me gustó mucho una ilustración que mi esposo usó, porque él les decía, bueno, pues ustedes pueden decir que conocen a Dios, pero Dios les conoce a ustedes, es muy, muy distinto. Entonces usó un ejemplo diciendo, es como si yo llegara y dijera, pues yo conozco al presidente de México, a Enrique Peña Nieto. Yo lo conozco, yo he visto la televisión, yo sé que él es el presidente, voy siguiendo lo que hace, yo sé quién es él, ¿sí? ¿Y qué pasaría si pues él fuera ahí a Los Pinos, a México, ¿verdad? Y dijera, yo quiero hablar con Enrique Peña Nieto porque yo lo conozco, ¿verdad? Yo quiero pasar a saludarlo y quiero tener una conversación con él y pues quiero verlo. Entonces, pues los que de seguridad creo van a decir, pues espérate, ¿no? Déjame preguntarle primero al presidente a ver si es cierto que él te conoce, ¿verdad? A ver si quiere que pases. Y ya hubieran entrado estas personas, oye, un tal Felipe Prime viene a verte. Dice que te conoce, que sabe quién eres. y quiere hablar contigo. ¿Qué diría el presidente?
¿Felipe qué?
Brian, ¿quién es esa persona? Yo no le conozco. ¿Lo dejarían entrar a él? No. ¿Por qué? No lo conoce, pues que se vaya, ¿no? Entonces, es lo mismo con el Señor. Una cosa es decir que conocemos a Cristo y otra que Él nos conozca a nosotros.
¿Pero ¿sí? qué no dicen que pues, Jesús, bueno, Dios sabe lo que hay en tu corazón y si te conoce?
Claro que sí, ahorita vamos a hablar más de eso. Sí, ahorita a ver si se aclara ahí. Entonces la pregunta es, ¿nos conoce Dios a nosotras? Y aquí Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Jesús nunca dijo, no me conocieron, ¿sí? Él solo dice, nunca los conocí, ¿sí? La pregunta de preguntas hoy es, ¿te conoce Dios a ti? Una manera de que te conoce es que le has aceptado de corazón. Y si eres realmente tu hija, Él te conoce, ¿sí? Pero muchos decimos conocer al Señor, pero realmente no. Y vivimos vidas, aunque proclamamos decir, yo soy creyente, hay muchos que no lo son realmente, o sea, realmente no han puesto su confianza en Cristo, y Dios sabe, ¿sí? Él conoce. Entonces, dice Jesús, no dijo, nunca me conocieron, Él solo dice, nunca los conocí, ¿sí? Entonces hay que recordar que el Señor conoce a los suyos, a Él no podemos engañarle, podemos decirle a todo mundo, yo soy creyente, yo he confiado, pero Dios conoce tu corazón y Él sabe si realmente has aceptado que eres pecadora, que no puedes llegar por ti misma a la presencia de Dios, sino solamente por el único camino, por la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Sí, esa es la única manera y Él sabe y Él conoce nuestro corazón. Segunda de Timoteo 2:19 dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, tenemos el sello del Espíritu Santo los que somos creyentes. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces, un resumen de nuestro Salmo 1. Tenemos dos tipos de personas, tenemos dos caminos, tenemos dos destinos. ¿En cuál te encuentras tú hoy, esta mañana? Recuerda que no hay intermedio, ¿sí? No hay purgatorio, por decirlo así. O estás de un lado, o estás de otro. No hay nada intermedio, ¿sí? Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13, dice, palabra fiel es esta, ¿sí? Esta es una palabra fiel, es algo real, es algo que debemos poner mucha atención. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, ¿qué dice? Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios siempre es fiel y parte de su fidelidad es cumplir al pie de la letra su palabra. Y su palabra nos dice claramente el destino de cada persona. Dios no te está engañando, Dios te está diciendo cómo llegar a Él. No nos engaña, nos los dice claramente su palabra. Nos dice cómo obtener la vida eterna, por eso hay que leer las Escrituras. Para que no vengan y me digan otras cosas. Si es que me dijeron, pues sí te dijeron, pero la Biblia dice, por eso hay que conocer bien las Escrituras. Entonces tenemos vida eterna para el que cree en Cristo y condenación eterna para el que rechace a Cristo. Dios no puede negarse a sí mismo. Él cumplirá su palabra, tal como lo dice. Si estás hoy aquí y no eres conocida de Dios y aún sigues en el camino de los impíos, si eres todavía uno de ellos, si no te has arrepentido de tu mal camino y planeas seguir así, recuerda que el Señor te advierte del juicio venidero. Y Él, otra vez lo repito, aunque parezca mucha repetición, siempre cumple su palabra. Versículo 6, porque el Señor, del Salmo 1, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Pero si deseas ser conocida hoy por Dios, trasplantada del camino, trasplantada de un camino malo al camino de la felicidad, tú puedes hacer eso hoy, ¿sí? De hecho, Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que estés en el camino a la felicidad. Lo vimos con Priscila. Dios quiere que seas feliz. Esa es una verdad, ¿sí? No creas las mentiras de Satanás que te dice que la felicidad no es posible. La felicidad sí es posible en Cristo. Dios quiere bendecirte, quiere que goces de la vida eterna. Por lo tanto, yo te ruego hoy, ¿sí? Como dice 2 Corintios 5:20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Y yo hoy, como embajadora de Cristo, te ruego hoy, reconcíliate con Dios. Si sigues en el mal camino, si sigues en el camino de los impíos, reconcíliate con Dios. No lo dejes para mañana, reconcíliate con Dios. Si no sabes cómo reconciliarte con Dios, pues les ruego que por favor hablen con sus consejeras, ¿sí? Con las que estamos aquí, y cerciórense de cómo pueden ustedes reconciliarse con Dios. No se vayan de este campamento sin haber arreglado su situación con Dios. Él siempre cumple su palabra. Hebreos 3, 7 al 15 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, ¿están oyendo hoy su voz? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad, firme hasta el fin, como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Firmes, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado del endurecimiento? Hebreos 3:19, vemos pues que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De su incredulidad. No seamos incrédulas. Y mi oración esta mañana es que todas aquí ya hayan confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si no lo han hecho aún, que lo hagan hoy. ¿Tú sabes si vas a llegar a tu casa mañana que termine el campamento? ¿Tú sabes cuándo vas a tener que darle cuentas a Dios? ¿Tú sabes si vas a vivir como don Gaspar y doña María de la Luz, 81, 86 años? No sabemos. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Romanos 10, 9 al 11. Y con esto terminamos. ¿Qué dice? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo, igual que como todos pecaron, incluye a todos aquí también, todo el que cree en Él no será avergonzado. Entonces, esa es mi oración para todas aquí nosotras, ¿verdad? Por favor, te lo suplico, piénsalo. El Señor siempre cumple su palabra. Vamos a terminar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Y tú sabes quién, Señor, aquí entre nosotros aún no ha puesto su fe en ti. Yo quiero suplicarte, Señor, rogarte que como ya lo hemos orado antes, que convenzas a esa persona de su pecado, ¿sí?, de tu justicia y del juicio venidero, Padre. Que le hagas ver, Señor, que tú eres un Dios amoroso, que tú quieres que seamos felices, que tú quieres, Señor, que estemos contigo para toda la eternidad. Pero necesitan creer en ti, Señor. Necesitan confesar con su boca a Jesús por Señor. Y yo te suplico, Padre, que no permitas que ninguna de las que estamos aquí en esta mañana salgamos sin haber arreglado cuentas contigo, sin haber hallado esa reconciliación, Señor. Por favor, Padre, te ruego que sea hoy el día de la salvación de muchas entre nosotras. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén.